Bueno, buenas noches a los concejales presentes. Hoy martes 30 de noviembre de 2021 nos reunimos en sesión ordinaria del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Villa Escazubí. Hoy presentes Marcos Benítez, Silvia Frareso, Gisela Ortiz, María José Gómez, Cintia Romero y quien les habla, Oliva José Luis. Ausentes con aviso, Elvis del Col. Esta noche también contamos con la presencia de Lucila Benítez, secretaria de Gobierno y de Obras Públicas. Hoy para tratar el siguiente orden del día. Primer punto, ordenanza de rectificación de convenios de educación y del ERSEP. También tenemos los convenios con las Universidades Nacionales de Villa María, un acta de compromiso con la Universidad Popular, convenios con la Universidad Provincial de Córdoba. Bien, por secretaría le damos lectura a la ordenanza.
Ordenanza número 2021. Visto los diferentes convenios celebrados entre el Departamento Ejecutivo y distintas instituciones educativas, y considerando que el objeto de los diferentes convenios confluye en establecer marcos de colaboración y cooperación institucional, estableciendo mecanismos de actuación conjunta para el desarrollo de programas y proyectos educativos, sociales, culturales, que redunden el beneficio de estudiantes, docentes, organizaciones e instituciones de la comunidad, que se requiere la ratificación por parte del Honorable Consejo Deliberante de los convenios y actas acuerdos para cumplimentar formalidades de rigor, que los diferentes convenios y acuerdos implican un beneficio para toda la comunidad, como asimismo zona de influencia por la posibilidad de acceso a capacitaciones que se brindan desde el Polo Educativo de Villa Escazubí junto a distintas instituciones educativas asociadas. Por ello, el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Villa Escazubí sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo 1. Ratifíquese el acta compromiso creación de universidades populares entre la Universidad Nacional de Córdoba, municipios y comunas de la provincia de Córdoba. El convenio marco de cooperación y complementación entre la Universidad Nacional de Villa María y la Municipalidad de Villa Escazubí. El convenio Ente Regulador de Servicios Públicos y Municipalidad de Villa Escazubí, Ley Provincial número 10.281, Seguridad Eléctrica para la Provincia de Córdoba, y el convenio Marco de Colaboración entre la Municipalidad de Villa Escazubí y la Universidad Provincial de Córdoba, todos celebrados entre el Departamento Ejecutivo en representación de la Municipalidad de Villa Escazubí y cada una de las instituciones educativas que como anexos 1, 2, 3 y 4 se adjuntan a la presente y forman parte de la misma. Artículo 2. Comuníquese, publíquese desde el registro de ordenanzas y archívese.
Bien, habiéndose leído la ordenanza, lo dejo en consideración de los señores concejales. Si alguien quiere aportar algo, que levante la mano y le doy la palabra. Sí.
Sí, yo propongo la votación. Ahí lo dice claro, es algo un beneficio para la localidad.
Sí, son todos
convenios
que se van a ratificar, digamos.
Exactamente.
Bien, por la aprobación de la siguiente ordenanza, es aprobada por unanimidad. Pasamos al segundo tema. Ordenanza, fondo permanente, obra de bache. Por secretaría le damos lectura.
Ordenanza número 2021. El Consejo Deliberante de la Municipalidad de Villa Escazubí sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo 1. Apruébese la ejecución de la obra de bacheo con reemplazo de pavimento por parches de adoquines de la localidad de Villa Escazubí en tramo de variantes calles pavimentadas, programa VA Hace Más, que se incorpora como anexo 1 de esta ordenanza. Artículo 2. Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal para que gestione y tome del Fondo Permanente para la Financiación de Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales de la Provincia de Córdoba un préstamo de hasta pesos 320.000 con destino a la ejecución del proyecto que se apruebe en el artículo 1. Artículo 3. Facúltese al Departamento Ejecutivo para que, en pago de créditos, ceda al Fondo Permanente de la Coparticipación que mensualmente corresponda al municipio en los impuestos provinciales, hasta la suma de pesos 8.888,88 mensuales durante el término máximo de 36 meses. Artículo 4. El Departamento Ejecutivo deberá notificar formalmente a la provincia la cesión de la coparticipación, anoticiándola de que, en mérito de tal cesión, deberá mensualmente pagarse la suma cedida directamente al Fondo Permanente. Artículo 5. Facúltese al Departamento Ejecutivo para que garantice la existencia y cobrabilidad de crédito tomado con los recursos del municipio provenientes de otras fuentes que no sean la coparticipación de los impuestos provinciales. Artículo 6. El Departamento Ejecutivo informará al Consejo Deliberante y al Fondo Permanente para la Financiación de Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales de la Provincia de Córdoba antes del día 10 de cada mes el estado de ejecución del proyecto aprobado en el artículo 1 y al mismo tiempo y ante los mismos organismos rendirá cuenta documentada de la utilización de los fondos tomados. Artículo 7. Comuníquese, publíquese desde el registro municipal y archívese.
Bien, hemos leído la siguiente ordenanza. No se lucha si quieres aclarar algo de acá, por ahí vos que estás más en el tema de obras públicas.
Esta ordenanza es una ordenanza modelo que nos manda el Ministerio de Gobierno y que bueno, ustedes ya han aprobado en otras oportunidades. Como habrán visto, ya hace más de un año empezamos con un plan de bacheo en distintas partes del pueblo, que por erosión del pavimento o por roturas en la red del agua, hemos hecho el reemplazo de la carpeta asfáltica por adoquines. Y en algunos lados que también que se ha roto el cordón por el tema de las plantas añejas. Bueno, este último año se ha dado un montón de cambios de plantas y de reemplazo de cordones, que, bueno, que es una obra que enfrenta el municipio y que no tiene costo para los vecinos. Por eso se acuden a estas cuotas del Fondo Permanente, en donde todos los estados municipales de la provincia de Córdoba ya hacen un aporte al fondo para que después todos dispongan de ese fondo para tomar el préstamo. Y por supuesto que se devuelve por la coparticipación para que otros municipios también sigan gestionando también sus obras o el uso o el destino que el Ejecutivo necesita.
Bien. No sé si alguna otra pregunta. Lo dejo en consideración de los señores concejales.
Sí. Yo propongo que se ponga a votación la misma.
Bueno, por la aprobación de la ordenanza Fondo Permanente de Obra y Bacheo, por la aprobación, es aprobado por unanimidad. Vamos por el tercer punto, ingreso y primera lectura de ordenanza fiscal y tributaria 2021. Vamos a leer la nota que mandó el Ejecutivo hacia el Consejo Deliberante. Por secretaría le damos lectura.
Al presidente del Honorable Consejo Deliberante, don José Luis Oliva, presente. Por la presente me dirijo a usted y por vuestro intermedio al Honorable Cuerpo que preside, con el propósito de elevar para su consideración el proyecto de Ordenanza General Fiscal y Tributaria para el ejercicio correspondiente al año 2022, encuadrada en los términos del artículo número 35 de la Ley Orgánica Municipal número 8102 y sus modificatorias. Habida cuenta de la importancia de esta ordenanza, se quiere contar con estos instrumentos para evitar la reconducción en la forma prevista en la Ley Orgánica Municipal número 8102. A los fines de la consideración por el Honorable Consejo Deliberante, quiero expresar sintéticamente lo siguiente en referencia al proyecto que elevamos. Ordenanza General Fiscal y Tributaria, año 2022. Se propone una Ordenanza General Fiscal y Tributaria para el año 2022 con modificaciones en el monto de las tasas, incrementándose en un 40% los tributos en general, porcentaje inferior a la inflación anual, estimada en un 50% para todo el año 2021. Considerando la situación socioeconómica del país y particularmente la situación de la población de Villas Casubi, la decisión de una política fiscal que propicie un incremento real en los ingresos de los pobladores y pobladoras de Villas Casubi tiende a lograr un círculo virtuoso de consumo que redunda en beneficio de la localidad. aminorar la presión fiscal sobre quienes cumplen regularmente con las obligaciones tributarias es un reconocimiento al esfuerzo de la ciudadanía, de las empresas y de los comercios locales. Por ello, se proponen descuentos por pagos de contado con diferentes beneficios según el mes de vencimiento en el que se abone. Por otro lado, se mantiene el objetivo de lograr una mejora en los niveles de recaudación por vía de un mayor seguimiento de los morosos y de quienes aluden de diversas formas, total o parcialmente, el pago de las tasas municipales. Las formas y fechas de pago de las tasas se han modificado para posibilitar con ello un mejor cumplimiento de los contribuyentes, ajustando exclusivamente las fechas respectivas y de acuerdo al día calendario. Por los motivos expuestos, solicitamos el tratamiento de esta ordenanza que se eleva en los términos previstos en el artículo número 35 de la Ley Orgánica Municipal número 8102, descontando la aprobación por parte del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Villacasubi. Villacasubi a los 19 días del mes de noviembre del 2021.
Bien, hemos leído la nota que envió el Ejecutivo hacia el Consejo Deliberante con la Ordenanza General Fiscal y Tributaria del año 2022. Le voy a pasar la palabra a Lucha para que nos explique un poquito ahí, si tienen alguna duda, para que aclaremos todo. Los concejales, si quieren hacer una pregunta.
O que lea también la del presupuesto, porque es como que van juntas, ¿no? Para que empecemos.
¿Cómo ustedes prefieren?
O hace de una.
No, hacemos de una porque es votación separada, digamos.
Sí, sí. Bueno, yo no sé si ustedes han podido leer el proyecto.
Sí.
Como bien lo dice la nota, hay un incremento del 40% en todas las tasas municipales, pero se hace hincapié en un descuento importante por el pago contado, que es del 30%, es decir, que los vecinos que puedan cumplir ese objetivo van a estar pagando un 10% en variación de lo que fue o de lo que está haciendo este año 2021. Hay que tener en cuenta que el 40% de incremento no es que no tenga relación, pero sí está un poco más atrás de lo que son el índice de inflación. Entonces, bueno, para entender también la cuestión económica y para no hacer una carga más para el bolsillo de la gente y para la economía de cada una de nuestros vecinos, es que se optó por tomar ese valor y no un 45 como se había tomado en este año, porque entendemos que el año que viene va a ser un año complejo en donde la economía también se va a ver resentida por los procesos de devaluación, inflación y todo lo que ya comúnmente estamos atravesando. Entonces, bueno, optamos por un 40% de incremento. Yo no sé si ustedes tienen el esquema general de la tarifaria sigue siendo el mismo como todos los años. Yo no sé si ustedes tienen alguna.
Sí, creo que es un poco más baja que lo que ha tomado la provincia, que en otro municipio.
Digamos, se está planteando como una política más amigable con el contribuyente, porque entendemos que pagar los impuestos entre comer y vestirse y pagar los impuestos, la gente lo que primero deja es el pago de las tasas. Uno lo entiende y lo comprende porque lo vemos, somos un padrón de 1.350 más o menos contribuyentes, la tasa que más tiene, y uno como que ya no conoce todo el padrón, ya sabemos quién es la gente que deja de pagar por distintos motivos. Entonces, bueno, un poco para no ser una carga más. Yo no sé si ustedes tienen alguna duda, algún tema en particular que quieran que conversemos. Bueno, estoy a disposición.
No, de mi parte no.
Bueno,
con respecto a las tasas, llevamos más o menos un promedio del 60% de la recaudación en promedio entre todas las tasas: automotor, cementerio, comercio, industria, agua y tasa a la propiedad. Por lo general, siempre digo un 60% al balance cerrado de octubre. El balance de noviembre se cierra mañana, pero bueno, siempre se sube un punto más. Por estas cuestiones que la gente, por el acceso al balneario, que ya empieza la temporada del balneario, bueno, por lo general la gente normaliza sus tasas en los últimos dos meses del año, justamente para también tener ese beneficio que es lo que usted pagó al río gratis.
Así que bueno, se ha tratado de tener bastante criterio con este tema, porque bueno, entendemos que la situación económica es difícil. Es difícil para los vecinos, como es difícil también para nosotros, que en el día a día tenemos que garantizar el funcionamiento, salir con las obras. Ustedes habrán visto que en este 2021 no se paró en absoluto. Después, bueno, del proceso de pandemia, que también fue duro para todos los gobiernos locales. Entonces, bueno, se ha hecho mucho esfuerzo, se ha cuidado mucho el tema del dinero y por sobre todas las cosas, bueno, ahora se va a hacer un registro de toda la gente que esté con altos niveles de deuda, porque uno puede entender atraso en los últimos años, pero bueno, ya hay niveles de deuda que no. Entonces, bueno, se va a conformar un área exclusivamente para tratar ese tema, y por sobre todas las cosas cuidar a los vecinos que, ya sea por cuota o por pago anual, cumplen con el municipio. Así que bueno, eso también es una medida que se va a...
¿Cuánto es el alto nivel de deuda, digamos, en años, según contribuyente?
Y hay contribuyentes que ya llevan 10 años sin pagar tasas. Que uno, a ver, puede tener todas las diferencias ideológicas, de todo el índole que uno le quiera denominar, pero la obligación de pago siempre está. Está,
sí,
si
no,
vivimos acá.
10 años perjudica al contribuyente que está pagando el término.
Uh-huh. Exactamente.
O el que medianamente tratamos de estar en término, igual que te atrasas un año, un año y medio, claro. Pero 10 años, un año.
Pero bueno, hay gente que no normaliza la documentación de los bienes que tiene, que ese también es un tema en el cual vamos a hacer hincapié, porque en otros municipios sabemos cómo manejan el tema de presentar la documentación y son rigurosos. Y bueno, y entendemos que acá también tiene que ser igual. Entonces, bueno, estamos conformando con el equipo de asesores, principalmente en lo que es propiedad, legislar para todo lo que es el tema de la construcción también. O sea, ya darnos otro debate en materia legislativa y en materia tributaria, porque bueno, ustedes también van a ser parte de ese proceso, para entender eso. O sea, como vos lo planteas, Silvia, hay vecinos que con todo el sacrificio del mundo pagan la cuota y hay gente que se olvida y sigue viviendo en Villa Casubi y no se le cortan los servicios a nadie. Los servicios siguen siendo exactamente iguales para todos los vecinos, paguen o no paguen. Pero bueno, se ha tomado la decisión, ya que no vamos a hacer un aumento desmedido, bueno, ir por los vecinos, por todos los procedimientos legales que están al alcance dentro de las facultades que tiene el municipio para ordenar esa parte también. Entendemos nosotros que corresponde.
Hay un trato siempre personal, digamos, en el sentido de que para arreglar, digamos, atrasos y que se llegue, nunca
pues
se ha llegado.
Pero nunca se ha llegado a ninguna instancia
legal,
compleja, que judicial y compleja, porque acá somos vecinos y nos conocemos todos.
Sí, sí, siempre.
Entonces nadie perdió un bien por deberle a la municipalidad de Casubi. Haya gobernado desde que existe la vida municipal y en menos los años de democracia, nadie en Villa Casubi perdió un bien por deber los impuestos. Pero bueno, entendemos que también hay que organizar las voluntades de pago, porque bueno, es también un aporte más y por sobre todo las cosas poner en valor al vecino que se cumple. Entonces, por sobre todo es más de todo cuidando al vecino que cumple.
Bien. Si alguien más quiere aportar algo.
Propongo de ir a la votación hasta la primera lectura.
Bueno, vamos a la votación de la primera lectura de ordenanza fiscal y tributaria por la aprobación de la primera lectura. Es aprobada por unanimidad. Seguimos con la ordenanza de presupuesto 2021 para el ejercicio 2022. Por secretaría le damos lectura a la nota enviada por el Ejecutivo.
Al presidente del Honorable Consejo Liberante, don José Luis Oliva, presente. Por la presente me dirijo a usted y por vuestro intermedio al Honorable Cuerpo que preside con el propósito de elevar para su consideración el proyecto de presupuesto de gastos y cálculos de recursos para el ejercicio 2022. Habida cuenta de la importancia de esta ordenanza, se quiere contar con este instrumento para evitar la reconducción en la forma prevista en la Ley Orgánica Municipal número 8102. A fines de la consideración final por el Honorable Consejo Deliberante, queremos expresar sintéticamente lo siguiente, en referencia al proyecto que elevamos. Ordenanza de presupuesto año 2022. Presupuesto, como su nombre lo indica, es tan solo una estructura amplia y detallada del proyecto de gobierno para el año 2022. El objetivo ha sido definir las acciones de gobierno para el ejercicio 2022 con proyección inclusive a otros periodos por la naturaleza de la obra pública, que el presupuesto refleje un equilibrio entre ingresos y egresos y que al considerar los recursos de convenios ya suscriptos con el gobierno de la provincia de Córdoba, cuando ingresen en sus fases definitivas, recién se adecue con los montos correspondientes. Cálculo de recursos. Los recursos previstos para el 2022 alcanzan la suma de pesos 229.500.000. En los ingresos se han reflejado los importes gestionados para la continuación y o finalización de las obras descritas en el proyecto. Los ingresos corrientes, con 201.550.000 pesos, representan el 87,82%. Los ingresos de capital, con 27.950.000 pesos, representan el 12,18% con relación al monto total de recursos estimados a obtener, y las cuentas de orden, con 10.500.000 pesos, no han sido incluidas en el total de recursos por ser cuentas de transición. Los ingresos previstos para la ejecución, al igual que los recursos, ascienden a la suma de pesos 229.500.000, por lo que no se prevé déficit inicial en el cálculo. Las erogaciones corrientes que contemplen los gastos de personal, consumos, servicios, transferencias e intereses y gastos de la deuda suman 161.880.000 pesos, con el 70,54% sobre el total. Se ha previsto un crédito adicional cuya utilización nos permite atender a ajustes. Las erogaciones de capital, por su parte, suman 67.620.000 pesos, que representan el 29,46%, y comprende los bienes de capital, los trabajos y obras públicas y las partidas para amortización de la deuda sobre un total de erogaciones presupuestadas. Por último, las cuentas de orden, las cuales han sido estimadas en 10.500.000 pesos, tampoco son incluidas en el total de erogaciones por ser cuentas de transición. Con esta presentación se pretende elevar al Honorable Consejo Deliberante una síntesis de cómo se ha confeccionado y cuáles son los parámetros y pautas de su ejecución. En egresos, la definición más completa es la de partidas principales, que son del número 1 al número 10. Para vuestra información, estas partidas son homogéneas y en todos los municipios y no cambian ni su número ni su nombre, se utilicen o no. Este departamento ejecutivo, señor presidente y señores concejales, cree haber elevado un instrumento fundamental en la política municipal con ajustes a las reales posibilidades del municipio. Cabe señalar que el monto que se alcance este año, y lo reiteramos, obedece sobre todo a tomar como posibilidad cierta los ingresos de convenios ya firmados con la provincia, más la real posibilidad de recaudación de ingresos genuinos por tasas y contribuciones de los vecinos de la localidad, entre otras. Por los motivos expuestos, solicitamos al Consejo Deliberante el tratamiento y aprobación de este proyecto de ordenanza elevado en los términos del artículo número 35 de la Ley Orgánica Municipal 8.102 y sus modificatorias, en la forma que ha sido remitido por este Departamento Ejecutivo. Saludamos al señor presidente y a los señores concejales con todo respeto y la más alta estima.
Bien, hemos leído una nota que nos envió el Ejecutivo sobre el presupuesto año 2022. No sé, Lucha, si nos querés explayar un poquito más.
Bueno, como ustedes pueden leer, el monto del presupuesto es exactamente el mismo monto que estamos con el presupuesto que estamos ejecutando posterior a la rectificación. Hoy nosotros tenemos un presupuesto también de 240 millones, sumando las cuentas de orden. Les cuento que estamos en un proceso de ejecución de un 98% de ingresos y un 88% de egresos, o sea que vamos a llegar ahí prácticamente, como venimos en estos últimos años, ejecutando entre el 98 y el 99% del gasto y superando el 100% en ingreso. Así que bueno, se tomó la decisión de mantener el mismo monto, de no hacer el incremento del 40%, porque bueno, vamos a hacer la evaluación en función de los ingresos del año que viene. Si en algún momento del año hay que hacer hincapié o alguna modificación, por cautela y precaución decidimos dejarlo exactamente en el mismo. Nos parecía más de todo una cuestión de responsabilidad económica que no de aumentarlo por aumentarlo, digamos, ya que se incrementaban las tasas. Este 2021 estamos ejecutando un promedio de más de 52 millones de pesos en obra pública. En lo que va del año se han hecho obras de Cordón Cuneta, Vados, Nivel y La Huerta, el Palacio de los Deportes, toda la obra que están viendo en el balneario, el centro de monitoreo, se está haciendo forestación y parquización en zonas urbanas. Estamos ya comenzando lo que van a ser nuevas obras en el cementerio, la playa de camiones que sigue en ejecución, la bicicleta también, obra de alumbrado público, seguimos mejorando y ampliando la red, red del agua que estamos por hacer ahora en el transcurso del mes de diciembre, se va a hacer una modificación dentro de lo que es la sala de máquinas y la cisterna para mejorar el servicio, obra de pavimento urbano que ustedes ya pueden ver algunas calles del pueblo que ya tienen su pavimento, y todo lo que es el mantenimiento que tiene que ver dentro del mantenimiento que se hace en las distintas obras que el municipio tiene o edificios que el municipio cuenta. Y un tema no menor es que ya estamos muy próximos a comenzar con la obra de gas, así que una parte se va a ejecutar este año, otra parte se va a ejecutar el año que viene. De hecho ya estamos con el tema de los materiales, estamos haciendo el primer acopio de los materiales, que ya una gran parte los tenemos en el corralón municipal. Así que, bueno, para el año que viene ustedes habrán leído el presupuesto, siguen las obras de Cordón Cuneta, parquización, lo que les mencionaba del cementerio, se van a techar las galerías, se va a cambiar el sistema de techo porque bueno, ya está obsoleto por los años que tiene, hay problemas de lluvia, de fisuras, bueno, varios inconvenientes donde el municipio va a hacer la inversión y aquellos nichos que se han visto afectados, el municipio va a correr con esos gastos porque entendemos que es una responsabilidad nuestra. Y se van a terminar las obras que les mencionaba, como lo que es la plaza de camiones, todo el trabajo bueno que estamos haciendo en La Perla, lo que es el balneario se va a terminar este año y se van a agregar obras más en el balneario. Bueno, la sala de máquinas la vamos a ejecutar ahora en diciembre y parte de la red se va a mejorar ya el próximo año. Bueno, todo lo que es obra del FDU, que es el Fondo de Desarrollo Urbano, todas estas gestiones como o de fondo permanente, que son obras y ordenanzas que ustedes tratan, también van a salir el año que viene. Vamos a continuar pavimentando las calles y haciendo cordón cuneta para seguir cumpliendo con el programa que de donde conseguimos los fondos. Así que bueno, yo no sé si ustedes tienen alguna duda, algo que quieran hablar en particular del presupuesto. Mantiene la misma estructura que el que tenemos vigente. Dentro de lo que es el que siempre lo mencionamos, el tema de los empleados, se ha dado ya un incremento del 52,75% del acumulado, un incremento que ha superado lo que es el aumento de tasas y que viene acompañando la decisión del intendente, ha sido acompañar el proceso de inflación para que no se golpee el poder adquisitivo de los empleados. Entonces, bueno, es un poco acompañar ese ritmo para que la gente no se vea perjudicada en la economía personal. Eso con respecto a la parte de empleados.
Una pregunta. Sí. Con respecto a los empleados, vi que hubo una reestructuración con respecto al año pasado, personal. ¿Han pasado a planta? ¿Se han agregado categorías? ¿Se han agregado, por ejemplo,
sí,
categoría 18-2, ahora tenemos 3, donde no había ninguno hay 1, donde hay 1 hay 4?
Sí, va a haber toda una reestructuración de personal donde los empleados van a subir de categoría dependiendo de las áreas en las que...
¿Por orden de antigüedad, mérito?
Sí, sí, se da en diferentes periodos, se da por ya por la trayectoria, por la cantidad de tiempo que ya tiene establecido, porque bueno, muchos ya tienen la antigüedad en el ratio de sueldo, por eso pasan a planta, por eso se da por ciclos, digamos, y bueno, este año va a ser eso, particularmente va a ser eso. No sé si hay alguna otra duda.
Sí, otras dudas tengo yo, ya que aproveché que está su presencia.
Sí.
Cuando el año pasado se trató, que estuvieron los asesores, que dijeron que iba a ser un presupuesto modelo, que se iba a poder ver bien detalladamente los gastos de cada cosa. Por ejemplo, en combustibles, el asesor nos había dicho que se iba a detallar bien qué combustible gastaba cada auto de la municipalidad, porque tenemos la nómina de todos los
vehículos.
De todos los vehículos. De las maquinarias, todo, sí. todo detallado por patente, perfecto. Acá tenemos lo que se estima en esto. Pero en todos los ítems tenemos otros vehículos. ¿A qué nos hacemos referencia?
Eso
a otros
hacemos...
vehículos, porque también tenemos en los viáticos, también tenemos presupuestado los viáticos, que serían los viáticos también el día, los gastos de movilidad.
¿Qué nos pasa con otros vehículos? Pues por lo general. Y voy a poner el ejemplo más o menos este fin de semana con la presentación de coro y la orquesta. Se cubrió el combustible de un vehículo más que viajó a Córdoba porque en el tráfico no alcanzaba y era un vehículo particular de uno de los miembros del elenco, y esa persona rinde los gastos. Entonces no se le paga viático porque no pertenece al plantel municipal, pero sí se le reconoce el gasto. Entonces, porque claro, y era para evitar justamente, en vez de alquilar un colectivo ni nada de eso, bueno, era aportar el combustible. Y eso se da en un montón de actividades, cuando viene gente particularmente a dar algún curso, taller en particular, que no lo cobra como viático, presenta el gasto de combustible, bueno, también se registra una planilla, qué vehículo es, a qué persona pertenece, y se organiza el gasto. Sumado, perdón, la gestión, que a veces tenemos la posibilidad de gestionar un vehículo más para el municipio y que no está en el presupuesto, bueno, también iría ese gasto a otros vehículos, por ejemplo, esos autos que conseguimos por medio del Poder Judicial y todo lo demás, que no los asignan hasta que te llaman un tiempo antes y te dicen, sí, ya está el auto designado, bueno, pero hasta que eso no surja, el municipio anda tras un vehículo que está detenido en la policía, pero bueno, no nos han dicho todavía si está la aprobación o no, entonces, bueno, hay que dejarlo previsto por si fuese necesario usar esa partida. Ha sido bastante funcional el tema de los aumentos de intervención, de buscar tranquila. Lo van a ver después, bueno, en el balance. Para nosotros operativamente ha sido bastante importante este presupuesto, porque nos ha permitido en la tirada de los informes, de los reportes, mucho más ágil. Entonces, por ejemplo, decir, bueno, queremos saber lo que gasta el hospital. Bueno, nos abocamos al hospital con todo lo que incluye el hospital, sin ir al balance, al macro balance, o sea, decir, no, pero el personal está en un lado, pero los servicios están en otro, los que facturan están en otro, los insumos están en otro, los médicos. Bueno, este tipo de presupuesto organiza esa información y la tenemos mucho más rápida, que antes era como mucho tiempo armarla y demandaba como más tarea. Ha sido bastante importante el aplicar esta estructura.
Acá citan la obra del juzgado de paz, y en las obras del balneario municipal me llamó la atención, está incluido la refacción del quincho del puente, que me pareció que era el que está nuevo.
En realidad hay un proyecto de ampliación del quincho. Hay un proyecto de ampliación y de mejora en todo lo que es el sistema de cloacas. Por eso lo hemos puesto como obra en el caso de Quincho. Y con el juzgado de paz están en las gestiones para que formen parte del edificio de la policía. Ahora que somos comisaría, pudimos gestionar el permiso y la autorización del Ministerio de Seguridad para poder construir el edificio.
Que funcionaría todo junto.
Exactamente, es la idea, digamos, que es porque bueno, ellos necesitan estar como un poco más articulados. Y antes no teníamos como la potestad para participar en la construcción. Ahora que ya tenemos otra categoría, bueno, hemos pedido ya la autorización, entiendo que va a llegar en breve, para que podamos formar la oficina.
Bueno, otras obras que me llamó la atención, los fondos que están destinados, por ejemplo, el año pasado en la obra de Bicisenda, Paseo Saludable, se destinaron 300.000 pesos. Este año se destinan 300 para la conservación, y de vuelta aparece obras del paseo saludable 4 millones. Y me llama, o sea, me parece mucho con respecto a las obras para nuevas viviendas, 500 mil pesos.
Bueno, te explico por qué. En el caso de las viviendas, es un dinero que el municipio va a gestionar las viviendas. Uh-huh. Uno le pone un número referencial, no es que el municipio va a aportar los 500 mil. Ponemos un número referencial para abrir la partida, porque ya está presentada la gestión para viviendas sociales. Pero es un dinero que viene de nación a provincia y de provincia a municipio, que va a ser mucho más que los 500 mil pesos. Y en el caso de la bicisenda, los 4 millones es porque está presupuestado continuar y terminarla, que es llegar hasta abajo del puente nuevo y continuar con unos metros más para el lado de Colonia Almada, con hormigón, luminales, un montón de accesorios que se le van a ir agregando en el último tiempo que ustedes lo van a ver. Pero a ver, el número es a título de presuponer que vamos a gastar ese dinero. Tranquilamente puede ser menos o puede ser más, pero puntualmente en el tema de vivienda es un número más a completar el presupuesto que lo que se va a ejecutar. Para que vos te quedes tranquila con eso, que no es que...
Sí, uno, porque,
o sea, no es que uno priorice la bicicenda y no
claro,
la vivienda.
Una
no,
vivienda
es
una
porque
vivienda,
una se hace con fondos propios y la otra se va a hacer con fondos personales.
Va a estar en 4 millones y medio, 5, una vivienda social. Sí. Con app, dando el topo.
Sí, sí.
Realmente social, con el terreno y sí, todo. Sí. Entonces digo, ¿cómo? Bueno, al impacto de leerlo...
Es a título más de...
No cierro el número.
De completamiento económico que de funcionalidad, digamos, y de gestión, por sobre todas las cosas, porque una vivienda social que ronde en el precio entre los 5 y los 6 millones de pesos, llave en mano, es imposible hacerla con fondos propios. O sea, haríamos una con suerte por año. Entonces, bueno, estamos, el intendente está tras la gestión de un grupo de viviendas con el gobierno nacional. Era título de abrir la partida, digamos.
Perfecto.
Bien, ¿alguna otra?
Sí, bueno, ¿sí? Con esto yo les quería hacer una reflexión. Bueno, dos cosas. Cuando tuvimos aquella reunión, que creo que vos sí fuiste partícipe de los... Cuando iniciamos la gestión, se inició la gestión esta, que ganó ¿sí? Fernando, en el despacho de él.
Sí.
Lo traigo a colación por lo que voy a exponer. Bueno, en ese momento se dijo que no hacía falta que ningún funcionario pidiéramos por escrito nada, que todo se iba a dar y todo se iba a facilitar, que son atribuciones que tenemos como legislativo pedirlas sí, sí. Y el ejecutivo de informarlas. En su momento yo pedí el informe de la inversión total que había hecho la cooperativa sobre el balneario. Solamente me mandaron la inversión que se hizo en el periodo 2021.
Ah, bien, bueno.
Y lo más importante, cuando llegó la rectificación del presupuesto,
sí.
Yo se los precé, no sé si recuerdan ustedes, que no iba a votar porque, bueno, así mi asesor me lo había dicho, que no íbamos a poner ningún, digamos, palo en la rueda, no me gusta decir esa palabra, sí. Porque no me gusta, porque, bueno, era
sí,
inevitable seguir adelante ejecutando sí, sí. El presupuesto. Pero sí me hubiera gustado que al momento me hubieran hecho llegar el ejecutado hasta, por ejemplo, un mes antes, un acuerdo en junio, cuando se, un acuerdo bien la fecha que se rectificó el 26 de julio, se hizo la rectificación del presupuesto. También en esa oportunidad pedí el ejecutado que me lo hicieron llegar.
Bien, bueno.
Hoy me hubiera gustado tener el ejecutado hasta donde se pueda, me lo pueden tirar para poder yo cotejar y seguir adelante para poder aprobar esto.
Bueno, te lo preparo para la próxima audiencia, no hay ningún problema.
Porque es como que, es decir, vos proyectamos algo, pero no vimos qué gastamos, entonces...
Ningún problema, te lo preparo.
No quise mandarlo por nota porque tomé la palabra del intendente.
No hay ningún problema, si
incluso lo dice la ley 8102, sí. Que de palabra...
bueno, se lo está pidiendo ahora personalmente.
Cuando viene el secretario de Hacienda, se lo puede pedir personalmente sin necesidad. Así
exactamente.
Que quise respetar la palabra de él y bueno...
Así
lo vuelvo por segunda vez, me gustaría tener el balance de la todos los ingresos. Cuando se rescindió el contrato me mandaron lo que le había ingresado el último periodo, pero no los periodos anteriores, que consta en acta, porque yo estuve leyendo las actas y consta en acta, así que
bueno.
La inversión total de la cooperativa, o sea, el acumulado del convenio. Y el acumulado ingresos y egresos 2021 en periodo va a ser, porque no va a ser el definitivo.
Sí. Periodo,
no hay ningún problema.
Bueno, y otro tironcito de oreja, me disculpan, pero bueno, estamos todos y está la secretaria, que puede ver la secretaria de Hacienda. Aparte, yo he sido parte de este cambio que fue en el 99, y bueno, hoy minoría, otras veces mayoría, pero he participado de alguna forma y otra, y yo siempre digo que hay que hacerse cargo de lo que uno vota, y la banca que ocupamos, defenderla. No lo digo a título personal, lo digo también por mis compañeros concejales, que los considero que es un equipo de trabajo, y para eso estamos. Ya hace 21 años que estamos con este gobierno, y siempre pedimos un lugar en el consejo. El consejo tuviera un lugar. Siempre fuimos paseándonos de la casa antigua, hemos ido recorriendo el pueblo. Lo que me molestó, lo digo a título, no para destruir, sino para construir y que le tenga en cuenta el ejecutivo. Después de tanto tiempo que estuvimos sesionando online, que es la rueda que mueve el Consejo Deliberante, cuando tuvimos que reunirnos, el Consejo no estaba disponible, y bueno, todo. Después se hizo una reunión con un, que no sé si se hizo o no se hizo, con el proyecto que queremos invitar, que presentamos nosotros, nuestro bloque, porque tampoco puso la secretaria, que íbamos a ver si el consejo estaba desocupado para reunirnos en nuestro lado. Bueno, después de 21 años, yo creo que tenemos que tener un lugarcito y que sea nuestro lugar de trabajo, y que no tengamos que poder estar manchateando dónde nos vamos a reunir.
Hay un proyecto bastante ambicioso que, de hecho, no está tampoco en el presupuesto.
¿Sí, no?
Porque,
o sea,
¿ambicioso en qué sentido? No en la infraestructura.
No, esto está bárbaro. Sí, yo no me preocupo por infraestructura.
Yo te entiendo, es que a veces...
Yo me siento cómoda acá, tengo, no sé, no me importa la infraestructura, pero que esté el lugarcito que digamos.
Es que justamente hay un proyecto que te quería contar, que si bien no está en el presupuesto, pero lo podemos charlar en la mesa, que es de conformar nuestro centro cívico. Y nuestro centro cívico implica un espacio para el Consejo Deliberante, un espacio para el Tribunal de Cuentas y un espacio para que combinen los tres poderes. Y está previsto que sean toda esta proporción de terreno que tiene el municipio, incluyendo la sala cuna.
Y en esa oportunidad también, cuando nos reunimos, cuando se empezó la gestión esta de Fernando, que se lo dice, lo que nos ofrece, no sé si ustedes se lo recuerdan, que también el Consejo estuviera, porque tiene que ser funcional, la secretaria, una vez a la semana, digamos, de 8 a 10, de 8 a 12, de acuerdo a sus horarios, pudiera estar el Consejo abierto. Porque mucha gente a veces te dice, quiero elevar una nota, quiero hacer una queja, o porque la moto, porque hay gente que no sabe ni que hay juzgado de falta, porque hay gente que es tan apolítica, que entonces por ahí te paran, che, siga. Allá tenés que ir. Y la secretaria, y te le tenés que explicar quién es la secretaria del consejo. Entonces decirle, vos andás los martes, va a estar la secretaria en el consejo, y que te tomen el recibido de la nota, y después
el cuerpo deliberará. Tenemos que volver, después de toda esta pandemia, tenemos que volver a empezar.
O sea, funcional el consejo.
Yo te entiendo que lo mejor, se ha estado usando el espacio para...
Literalmente.
Exactamente, o sea, se transformó. Sé lo que ella quiere decir, o sea, que si tenemos este espacio, que se respete.
Claro, porque después no es el gente va enojada a la radio. ¿Sí? Y va enojada a la radio y trae malentendido y confusiones. Y no, tenés un problema, no te gusta, anda por el consejo, mesa de entrada, entrega, y el cuerpo lo deliberará o lo llevará al ejecutivo si no es
de
nuestra incumbencia. Pero me parece que lo tenemos que hacer más funcional.
Bueno, sería un,
y respetar
la tarea para el año que viene de arrancar, digamos, cómo funciona bien.
Incluso en el presupuesto está destinado a la partida del consejo. También
sí,
eso me gustaría saber qué es lo que el consejo tiene mayores gastos, más que nuestras mutuales deben ser.
Sí, el gasto del pago de la secretaria.
Y el pago de la secretaria, que sea razonable. Ella elabora un trabajo razonable. Incluso la bibliotecario para las ordenanzas, porque a veces hasta un chico en la escuela o una directora de escuela te puede decir para implementarlo, enseñar a los chicos, venir con una nota, bueno, que se la baje la secretaria, que se le imprima,
tomo lo que vos me estás manifestando para que lo pongamos en práctica para el año que viene.
Porque sí, lo tiene el día a día en el pueblo.
Se dio, como dice José.
Sí,
como
sí,
se entiende lo que decís vos. Yo ponele desde el 2010 que estoy en el consejo. Siempre vine a este espacio, ¿viste?
Nosotros nos fuimos trasladando, vos sos joven, pero yo.
Y pero yo creo que más todo, como dice, se dio que justo a lo mejor se necesitó el espacio por todo esto de la pandemia, todo eso, pero también está bueno eso de que decide de que ponerle con la secretaria esté una o dos veces a la semana para decir.
Sí, la gente se acostumbra.
Claro, sí,
pero más que tal para... día
es saber que está este lugar, es como que más la cartelería, saber que están, quién está, quién está.
Sí,
está bueno.
Es como una más organización propia, como un cuerpo que celebro que se la den ustedes.
Bien. ¿Alguien más quiere aportar algo?
No sé si hay alguna duda más con respecto al presupuesto.
Sí.
No, creo que fue clara la explicación y por eso propongo la votación.
Bien. Por la aprobación de la primera lectura del presupuesto 2021 para el ejercicio 2022. Por la aprobación. Aprobado por 5 votos positivos, 1 negativo.
1 negativo y quedo a la espera de la información
bien.
Y para evaluar.
Sí. Bien. Solo lo tendríamos que poner de acuerdo para la audiencia pública, porque esto lleva un proceso de 15 días y entre medio está la audiencia pública. Habíamos estado hablando un poquito ahí con Silvia, no sé si les parece el jueves 9 a las 22 horas de diciembre. Tenemos el 8 de diciembre que es feriado, pero tendría que ser a lo mejor ahí para... Por ahí no hacerlo día viernes, porque qué sé yo, me parece medio... Y ya la otra semana ya se nos juntaría con la segunda lectura. O sea, me parece que sería una fecha ahí. ¿Puede ser?
Sí.
Bueno, entonces, secretaria, tome nota. Audiencia pública. Sí.
Audiencia pública, dijiste el
9 de diciembre. Bueno, lo vamos a dar por radio. Ahí también.
¿Segunda lectura?
Segunda lectura sería el 16.
Bueno, yo esa tengo el acto de egresado.
Sí, ya a partir del 16 ya
se puede hacer el.
Pues se puede hacer el 17.
Puede ser el 17 también.
Los horarios, capaz que le hagan en la mañana.
Bueno, primero pongámosle fecha a la audiencia y después veamos la segunda lectura. ¿Le parece bien?
Sí.
Vamos por parte. 9 de diciembre a las 22 horas, ¿puede ser?
Bien.
Bueno, para
hacer allá. Sí, el auditorio. Si hay cosas, después lo pasaremos en radio.
Y tiene que publicarlo en la página de la municipalidad.
En la página de la municipalidad. Bien, sin más temas que tratar, los saludo a ustedes, muy que tengan buenas noches. Y será hasta que nos volvamos a ver en la audiencia pública el 9 de diciembre.
Buenas noches.
Muchas gracias.
Buenas noches.